can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then.
I've been running from it, tired of running.
Pues como dice Isabel, vamos a hablar de esas cosas que nos preocupan a todos, sobre todo a los que somos papás. Y es que vamos a hablar con Lucía Galán Bertrán. Ella es una pediatra y madre de dos hijos, una mujer todoterreno a la que sus pequeños, bueno, como nos suele pasar a los que somos papás, pues le cambiaron su manera de vivir e incluso de sentir su profesión. Es socia fundadora y directora de su propio centro, el Centro Creciendo en Alicante. Además es cooperante internacional y miembro del Consejo Asesor de UNICEF. Eso por no hablar de la cantidad de premios que ha recibido de las publicaciones, que ya son 5 libros exitosísimos, y de que es una de las conferenciantes más solicitadas de toda España. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Claro, lo primero que se están preguntando es, ¿y eso cómo se hace? Pues como tú defiendes en tu último libro, el gran libro de Lucía, mi pediatra, a los niños hay que darles tiempo de calidad, mejor poco y bien, ¿verdad? Y no mucho y conectados al teléfono móvil.
Sí, a ver, cuanto más tiempo mejor, qué duda cabe, nuestros hijos, cuanto más tiempo tengamos para ellos mejor, pero lo que sí que es muy importante es que el que le demos, sea el que sea, sea un tiempo consciente y de calidad y dedicado a ellos, ¿no? Entonces este mensaje es un poco para contrarrestar todo este sentimiento de culpa que veo a diario en las consultas. Sí. De las mamás que y papás, ¿no? Que no tienen todo el tiempo que les gustaría, pero por lo menos el que tengamos que sea de verdad, ¿no? Entregado para ellos.
Pues sí, yo recomiendo, que da bastante tranquilidad, este último libro del que hablábamos, que es una completísima guía sobre el desarrollo y la salud de nuestros hijos desde el nacimiento hasta la adolescencia. El mío afortunadamente tiene 3 años, así que todavía me queda para irme haciendo al cuerpo, ¿no? De esa última etapa bastante difícil por lo que he podido leer. Pero bueno, Lucía, en este libro encontramos un poco las claves, luego es una frase muy hecha, pero que es real, cada niño es un mundo y hay que cogerle un poco el truquillo, ¿no?, a cada uno de ellos.
Sí, yo siempre digo que a mí no me gustan nada los trajes de talla única, que efectivamente se trata un poco de hacer un traje a medida en base a las circunstancias de cada niño y de cada familia. No es lo mismo un niño que tiene 5 hermanos, no es lo mismo un niño que no tiene hermanos, un niño que vive en una familia monoparental o con un papá y una mamá bien avenidos. Entonces, las fórmulas mágicas y las varitas mágicas en crianza no existen, pero sí que es verdad que hay determinadas enfermedades, síntomas o signos que eso no varían, ¿no? Entonces, sí, explicarles a los padres en qué consiste una neumonía, una otitis, una meningitis, o un trastorno por déficit de atención o todas las enfermedades de las que hablamos en el libro, yo creo que eso facilita mucho nuestro día a día.
Desde luego, lo que sí es bastante común son las preguntas que nos hacemos los papás. Si te parece, vamos a hacer una especie de repaso, ¿no?, del índice, para que se haga una idea de lo que vamos a encontrar en este libro, y luego nos detendremos en algunos puntos que a mí me han llamado la atención o que querría destacar. Empezamos por ese desarrollo, ¿no?, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Lo primero es qué debo saber hacer antes de llegar a casa con mi bebé, ese primer momento en el que tiene que estar todo preparado, lo que pasa una vez que ya estamos en casa, ese desarrollo psicomotor en los primeros años de vida. Me parece muy importante, Lucía, la parte en la que nos ayudas a detectar si hay o no algún problema.
Sí, justamente los padres te preguntan, una de las preguntas que más me hacen en la consulta ese primer año es, ¿y esto es normal? ¿Y esto es normal? La verdad es que la inmensa mayoría de las cosas que observan en sus hijos son normales, pero es verdad que a veces no, ¿no? Entonces, toda esa parte está basada en la cantidad de preguntas que hacen los padres en cuanto a su desarrollo, ¿no? Cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a seguir con la mirada, cuando empiezan a sonreír, cuando empiezan a gatear los que gatean, y si no gatea, eso es normal, cuando empiezan
o a arrastrarse como un militar.
Eso es. Entonces, toda esa parte está basada en toda mi experiencia a lo largo de estos más de 15 años y a intentar hacer la cabecita de los nuevos papás un poco más flexible, ¿no? Porque son muy rígidos cuando nacen sus hijos.
Sobre todo el primero, claro.
Sí, tienen unas expectativas altísimas de lo que se supone que que tiene que ser su hijo, cómo se tiene que comportar, y cuando se escapa un poco de lo normal, se preocupan muchísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas variantes de la normalidad, y entonces voy explicando y desgranando todas las cosas que nos podemos ir encontrando a lo largo de ese primer año. Eso en la primera parte.
Seguimos con el trastorno del espectro autista, que también es importante, ¿no?, que aprendamos a detectarlo. Y luego me detengo en las rabietas y límites. Porque, claro, todos los padres vamos a tener que enfrentarnos a estas incómodas, pero parece que necesarias llamadas de atención por parte de nuestros hijos, porque forman, en definitiva, Lucía, parte de su desarrollo, ¿no? Cuéntanos por qué se producen y qué es esto de que manda más el cerebro inferior que el superior en determinada época de su vida.
Sí, pues la verdad es que las rabietas es algo que a los padres les frustra mucho. Siempre piensan que es que están haciendo algo mal, que el problema es de ellos porque las cosas no fluyen, y lo cierto es que es una etapa normal del desarrollo de los niños, y a mí no me preocupa el niño que tiene rabieta, sino el niño que llega a los 8 o 9 años y los padres te dicen, es que no ha tenido una rabieta en su vida. Pues eso no es lo habitual, ¿no? Claro. Y no es lo normal. Entonces, los niños cuando son pequeños son puramente emocionales. Nosotros diferenciamos dos partes así de forma imaginaria del cerebro, en la que esa parte del cerebro superior que tú comentabas es la corteza prefrontal, que es donde está la razón, el juicio, el autocontrol, y es con la que trabajamos los adultos la mayor parte del tiempo. Sí. Nuestra parte racional, ¿no? Somos multitarea, esto sí, esto no, en este entorno puedo hacer esta cosa, en este no, nos lo dice todo nuestra parte superior del cerebro. Y luego hay una parte mucho más emocional, que es donde está el sistema límbico, que lo rigen las emociones más primitivas, ¿no? Y esto es el deseo, la risa, el llanto, el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños nacen con una parte superior cerebral, esa corteza prefrontal, nacen con ella muy rudimentaria, muy primitiva, con lo cual no razonan, no piensan, no ejecutan de una forma ordenada. Uh-huh. Ellos funcionan fundamentalmente con su cerebro inferior, con el aquí y el ahora, el deseo puro y duro. Entonces, por mucho que nosotros les expliquemos estos complejos razonamientos que salen de nuestra parte superior del cerebro, el niño, aunque quiera, no lo entiende porque no tiene la estructura cerebral aún para comprenderla. Entonces, se rigen por la emoción, por lo que quieren. Entonces, a lo largo de ese capítulo, explico a los padres cómo podemos conectar con nuestros hijos a través del cerebro inferior. No podemos nunca echarles un discurso o una charla utilizando nuestro raciocinio, porque el niño simplemente no tiene esa parte del cerebro desarrollada, ¿no? Entonces, es una parte que cuando los padres lo leen y entienden la neurobiología del funcionamiento de su cerebro, dicen, jolín, ojalá me lo hubiesen contado antes, que yo aquí siento a mi hijo y le echo la charla, y el pobre, claro. Entonces, creo que es una parte muy importante de explicar a los padres, porque rabietas van a seguir teniendo, esto no hay varitas mágicas, pero al menos sabes cómo reconducirlas y entiendes por qué el niño las tiene, ¿no?
Sí, a veces es complicado cuando estamos en esa fase. Yo he visto, he presenciado, porque claro, el mío tiene 3, con lo cual nos movemos con gente en el entorno que tiene niños de edades parecidas. Y claro, a veces incluso te hacen gracia. O sea, yo he visto como una niña encantadora le decía a su madre, a que me como el vestido, ¿no? Entonces, claro, ante ciertas situaciones, lo primero, no reírte, ¿no? Y mantenerte, pues, con cierta seriedad, aunque tranquila. Y poner límites en un momento en el que la situación es verdaderamente graciosa, porque el ingenio a veces de los pequeños bajitos no supera incluso a los mayores, ¿no?
Sí, bueno, siempre es mejor que te entre la risa que no que te enfades hasta el punto de que pierdas el control, que es lo que suele pasar. Ya. O sea, no me preocupa tanto el padre que al final, o la madre que al final tira por el sentido del humor, de la risa, de la ironía y bueno, intenta apaciguar la rabieta con sentido del humor. No, ese tipo de reacciones no me preocupan, y sí me preocupan cuando realmente nos llevan al límite, ¿no? Cuando te pones a gritar, cuando pierdes el control, cuando te bajas ahí a su nivel, que es lo que suele pasar. O sea, llega un momento en el que los niños a veces sacan lo peor de nosotros, y cuando echas la vista atrás y ves lo que has retrocedido en el tiempo y ves lo que ha pasado, dices, madre mía, si es que he perdido los papeles, es que parecía que era yo la niña, ¿no? Entonces, esto es muy importante, explicarles a los padres que no pueden gritar, que no pueden ponerse a su nivel, que no van a ganar nada, por supuesto, ni con un cachete, ni con un castigo, ni con una reprimenda importante, sino que tienen que entender por qué tienen la rabieta y mantenerse firmes en el límite que hayan puesto, ¿no? El enchufe no se toca, y el enchufe no se toca, y da igual que vayas 80 veces y da igual que grites y da igual que te comas el vestido, el enchufe no se toca, ¿no? Pero no gritando, no dándole un manotazo, no castigándola por tocar el enchufe, sino repetir el límite una y otra vez. El enchufe no se toca, no se toca, no se toca, no se toca, no se toca. Y al final, a base de muchas repeticiones, manteniendo la calma, pues el niño extingue ese deseo porque no obtiene respuesta, entonces va a otra cosa.
Yo digo que el mío deja de hacerlo ya por cansancio, por agotamiento, por no escucharme más, porque no puedo ser más pesada, ¿no?
Eso es, sí.
Es difícil, o sea, que esto dicho así, pero poner límites a veces es complicado en una situación en la que estamos en público, pues la cosa nos puede dar como reparo, ¿no? Incluso vergüenza. Lo que hay que hacer al final, Lucía, es poner esos límites de forma tranquila y clara, ¿no? Yo creo que a veces tendemos a demasiada explicación y ello yo creo que se han perdido ya en la primera frase. Y luego, no juzgar al niño, sino lo que han hecho en sí, ¿no? Ese comportamiento, que también es importante, porque le atribuimos adjetivos que yo creo que también van calando en su interior, ¿no? Este niño es muy pesado, o es muy desordenado, o es muy... Sí. Y al final, si lo decimos constantemente, pues terminan creyéndoselo ellos también.
Sí, sí, sin duda. Nosotros, los padres, nos quejamos habitualmente de que etiquetan a nuestros niños en el colegio, en el parque y tal, y lo que no nos damos cuenta muchas veces es que somos nosotros los primeros que les etiquetamos, ¿no? Y hace no mucho en la consulta yo tenía un niño, pues no sé, tendría 6 o 7 añitos, y le preguntaba, cariño, ¿y tú haces algún deporte? Y me dice, no, es que yo soy un poco torpe.
Ay,
y me lo dijo así, y los padres se rieron. Y claro, ahí dije, a ver, tiempo muerto.
Está
vamos
claro.
A reflexionar sobre esto. Claro, este niño era un niño pues un poco gordito, con sus gafitas, y llevaba toda su vida escuchando mensajes del tipo, no, cariño, tú el tobogán no. No, cariño, tú patines, no, que te caes. No, cariño, sí. Tú la bici, cuidado. No, es que tú eres un poco torpecito. No, mi niño, tú al ajedrez. Entonces, el niño empieza a integrar todos esos mensajes que además sí. Le mandan sus padres, y al final el niño te lo dice con esa naturalidad. No, yo no practico ningún deporte porque soy torpe. Entonces, mucho cuidado en poner esas etiquetas a los niños, sí. No, el niño no es torpe. El niño a lo mejor necesita trabajar más la psicomotricidad o las piernas o el fútbol o el tenis. Pero vivirlo siempre como algo temporal y juzgar el acto y no a la persona. El niño no es un desastre. La habitación está desordenada.
Claro.
El niño no es un vago. Está poco motivado en las matemáticas y entonces no hace los deberes. Pero no podemos atacar nunca al ser del niño, porque entonces él va sumando. Es un vago, es un desastre, es un inútil, es un torpe. Y al final, claro, esto sí que repercute muy negativamente en su futuro. Ya es el niño que recibe esas etiquetas y que se siente juzgado, será un adulto que además etiquete y que juzgue a los demás.
Sí, sí.
Con lo cual, ojo.
Esto me lleva además a plantearte dos cuestiones al decirlo del niño gordito. Por un lado, la parte de la sobreprotección de los padres, que posiblemente terminan convenciendo al niño de que es torpe para ellos no tener que preocuparse cuando hace actividades que ellos consideran de riesgo. Y luego el tema de los complejos. Escucho constantemente padres que comparan a niños con otros niños, padres que dicen que sus hijos son pues gorditos, bajitos, demasiado hiperactivos, demasiado tal o demasiado cual, constantemente.
Sí, así es. Y esto es nefasto. Ya si tienen hermanos, ni te cuento. Esto es algo que yo veo habitualmente en la consulta y los padres ni siquiera se dan cuenta, pero tener a dos hermanos en la consulta y escuchar continuamente... Bueno, claro, es que esto su hermano no lo hacía. Bueno, claro, es que estos problemas que tenemos con ella, con su hermano mayor, no los hemos tenido. Y las dos niñas están ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, esto va siendo mella y entonces, a ver, los niños son diferentes, aunque hayan sido criados en la misma familia, aunque tengan los mismos padres, son personas independientes y cada uno tiene sus defectos y cada uno tiene sus virtudes. Y nuestra responsabilidad como padres precisamente es ensalzar y agrandar todas las virtudes que tienen y intentar mejorar esos pequeños defectos que puedan tener para que no les condicione la vida, pero nunca transformarles a lo que a nosotros nos gustaría o nos hubiese gustado tener, ¿no? Tenemos
sí.
que respetar profundamente su forma de ser y ayudarles a ser buenas personas, sean más altos, más bajos, con los ojos azules o los ojos marrones. Sí. Es que es tremendo vivir una infancia donde te están comparando continuamente.
A veces los que tendríamos que ir a la escuela de padres, en este caso, somos nosotros, sin duda. Hay otra parte del desarrollo de los niños que a mí me parece muy importante. Por supuesto, decir adiós al chupete lo es, porque en torno a los 2 años, ¿no?, ya dan ese pasito a ser mayores o a dejar de ser bebés. También el adiós al pañal. Yo creo que es uno de esos momentos complicados aplicados en todas las familias, que quizás no debería serlo si lo hiciéramos en el momento adecuado, porque lo ideal es que se haga cuando el niño está preparado, no cuando nosotros queremos ni en una fecha concreta, pero también es cierto que el propio sistema nos obliga a que haya una fecha límite, ¿no? Cuando entran al colegio, la mayoría de los centros exigen que los peques ya no lleven pañal.
Sí, a ver, normalmente en torno a los 2 y los 3 años, en esa franja de 12 meses, la inmensa mayoría de los niños maduran lo suficiente como para tener un control de esfínteres, como para abandonar el pañal. Entonces, a partir de los 2 años, pues yo en la revisión que hago a esas edades, ya les doy los signos a los papás, ¿no? O sea, el niño avisa, cuando hace tío caca os avisa, le empieza a molestar el pañal. Pues hay niños que todavía están más inmaduros y hasta los 2 años y medio ellos conviven fenomenal con su pañal y les dejamos tranquilos. Y hay otros niños que efectivamente cuando les das esas señales a los padres dicen, ay, pues mira, pues sí, pues mira, incluso es el que se lo quita, tal, o le despierta mucho interés ir al baño, entonces les ayudas a los padres, ¿no? Y dices, pues mira, vamos a hacer una prueba. Entonces, la retirada del pañal es algo tan natural como quitarlo, probar durante una semana, y yo siempre digo, si a la semana tú ves que el niño sigue haciendo el mismo número de pipís fuera en el suelo que en el orinal, es que no está preparado. Volvemos a poner el pañal y no pasa nada. Dentro de 3 o 4 meses lo volvemos a intentar. Que pasa una semana y vemos que el niño ya efectivamente controla la mayoría de los pipís, pues entonces ya seguimos. Y esto es independiente de la edad, de la educación que haya recibido, del país donde viva. Va con su propia madurez, ¿no? Uh-huh. Entonces no podemos influir mucho. Que duda cabe que la mayoría de ellos antes de los 3 años lo han logrado. Pero es verdad que hay algunos que van un poquito por detrás y cuando entran al colegio, claro, supone un problema, pero no por los niños, no es un problema del niño, es un problema de la sociedad en la que vivimos.
Claro. Bueno, abordas en el libro también, Lucía, el tema de los dientes, ¿no? Los mitos, las realidades, la higiene tan importante, desde que sale el primer diente, que la gente se piensa que es cuando ya los han cambiado, ¿no? Y son el debate desde la escuela infantil, sí o no, el sueño, las vacunas, cómo detectar si un pequeño puede tener un soplo en el corazón, los signos de alerta de cáncer infantil, si hay vida después del divorcio, que por supuesto sí, las pantallas y las nuevas tecnologías, ¿no? Que a todos nos preocupan tanto y que a veces se trata de usarlas bien, y me detengo en la alimentación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes, Lucía? Porque evidentemente pues hay una serie de pautas que todos conocemos, otra cosa es que las apliquemos o no, y luego hay una serie de errores que quizás por que como lo hacen los demás nos sentimos menos culpables, terminamos haciendo todos.
Sí, pues yo mi experiencia con la alimentación infantil es que hay muchos padres que asumen como saludables determinados hábitos que realmente no lo son, y que muchos de ellos no dan de comer a sus hijos de una forma adecuada por desconocimiento, porque creen que lo que están haciendo es muy sano. Por ejemplo, el zumito de por la mañana, pues se toma un zumito por la mañana, y muchas veces esos zumitos ni siquiera son naturales, pero aún siendo naturales, siempre es mucho más saludable tomar la fruta entera, tomarla en trozos. Porque al
con
final,
su fibra
el zumo,
y con sus cosas, claro.
Efectivamente, el zumo, aunque sea natural, simplemente estás extrayendo el azúcar libre que tiene la fruta junto con el agua y poco más, y se comporta como azúcares libres ahí cuando llega al torrente sanguíneo. Entonces, el niño tiene que comer la fruta entera, con su fibra, con todos los componentes, la pulpa que tiene la fruta. Entonces, el zumito de naranja, pues mejor los trocitos de naranja. O no, yo le doy cereales de desayuno, pero son de esos que pone la caja que tienen muchas vitaminas y que están fortalecidos con hierro. Sí, pero en la caja se les olvida poner que tienen un 30% de azúcar y que al final lo que está tomando ese niño es un poco de trigo con muchísimo azúcar, algo que no necesita en absoluto. Entonces es preferible que le des su tostadita de pan integral, si es posible, con un poquito de aceite y sal, y eso va a ser muchísimo más saludable que darle los cereales en caja, ¿no? O no, mi hijo de postre todo para comer y para cenar siempre su yogur. Pues a ver, son cosas que nos han inculcado desde pequeños, el yogur de postre, y yo siempre digo, pues no, de postre fruta. No, es que la fruta ya la toman para la merienda. ¿Y qué problema hay? Que coma fruta de postre en la comida y que coma fruta de postre
de eso
a la cena.
No hay límite, de lo demás sí, pero de
no
eso
hay
gusto.
Límite, claro. Entonces, no hay límite para los yogures y para la fruta, sí. No es que ya se toma su plátano a la hora de tal. Pues que se tomen 3 plátanos, no pasa nada.
Claro. Oye, Lucía, hay una pregunta personal que me imagino que ayudará también a otros, porque en mi entorno hay más casos. El tema del biberón, que a veces le quitamos el chupete, le quitamos el pañal, pero el biberón siguen demandándolo de vez en cuando o en el el desayuno o antes de dormir, rato después de haber cenado. Me da la sensación de que es como el último resquicio, ¿no? Esa última cosa a la que se agarran porque es lo que les queda de bebé. ¿Debemos insistir en retirarlo? ¿Hay una fecha, digamos, aproximada en la que el biberón debería desaparecer de nuestras vidas? ¿O cómo hacemos?
No, realmente por cuestión de salud, no. O sea, por cuestión de como el chupete, que sí que lo tenemos que quitar antes de los 2 años, porque al final son muchas horas en la boca y puede generar un problema dental o en el paladar. Con el chupete no, porque realmente se toman el biberón en menos de 3 minutos y eso no tiene impacto en su salud,
sí.
¿Vale? Otra cosa es que sean niños que se toman el biberón antes de dormir y luego no se cepillan los dientes. Y son críos que ya tienen 3, 4, 5 años y al final pues no es raro encontrarnos con niños con caries. Y cuando te dicen los padres, no, es que antes de dormir en la camita se toma su biberón, que además le echamos colacao, le echamos cereales, y a mitad de mañana, a mitad de noche todavía se toma un poquito que le sobra ahí. Pues al final todos esos azúcares, eso sí, claro, que genera un impacto, ¿no? Pero si tenemos niños de 2-3 años que se toman su lechita en biberón antes de dormir y luego los papás les cepillan los dientes con su pasta con flúor, a ver, yo no tengo ningún problema en que, ¿sabes? No tengo prisa por quitar ese hábito. Siempre y cuando ese biberón no me sustituya la cena, es decir, que no tenga un niño con 3 años que cena biberón, pues no, o que se mete en la cama con el propio biberón y no se cepilla los dientes. O sea que problema de salud, salvo estas cosas, yo no lo veo.
Uh-huh. Pasamos, si te parece, porque claro, me voy quedando sin tiempo y es que el libro es tan interesante que tengo que reducir. Pero a mí hay un punto que me parece importante, que es la sexualidad. Porque es un tema tabú y porque a todos parece que nos llama la atención en cuanto hay algún indicio de sexualidad en nuestros hijos. Entonces, Lucía, ¿qué signos encontramos en nuestros hijos que sí nos tendrían que preocupar en lo que se refiere a la sexualidad? Porque entendemos que la masturbación es normal, que los niños empiezan a descubrir su sexo desde que son muy pequeñitos, pero ¿qué sí nos tendría que llamar la atención?
Bueno, pues realmente en los niños pequeños signos de alarma en este sentido no encontramos. La alarma surge en los padres y surgen los padres por el desconocimiento, ¿no? Porque todos los padres tienen integrado que el niño, los niños varones se toquetean la pilila cuando se la descubren y sin embargo no tienen, y así
claro,
es así, en cuanto se quita el pañal la mano va ahí dentro y
sí,
ahí tiene que estar porque se están descubriendo y explorando y no pasa nada,
claro,
pero no lo tienen asumido.
Y es
con
suya,
las
además.
Y es suya, efectivamente. Claro. Y si alguien puede tener la mano ahí, es él, nadie más. Es lo
claro,
que yo les digo en la consulta cuando
totalmente,
están ahí con la mano.
Sí, sí.
¿Eh? Entonces, esto los padres lo tienen muy asumido con los niños, pero con las niñas, sin embargo, no. Entonces, es un motivo relativamente frecuente en la consulta, recibir a padres.
Absolutamente cultural, Lucía, además.
Sí, sí, sí.
Lo tenemos metido
a
fuego.
Eso es, con niñas de 3, 4, 5 añitos que te dicen, pues es que fíjate lo que nos pasa, lo que hace la niña, lo que hemos descubierto, tal, y vienen realmente preocupados, ¿no? Entonces decís, a ver, esto es completamente normal, no tenéis que reñir a la niña, no la tenéis que castigar, le tenéis que explicar, tenéis que responder todas las preguntas que os hagan, porque un niño al que se le educa en que cada vez que pregunta algo relacionado con la sexualidad no obtiene una respuesta, dejará de preguntarnos a nosotros. Y cuando sean preadolescentes o adolescentes, todas esas preguntas las van a buscar fuera. Entonces es importante que nuestros hijos aprendan que desde pequeñitos cualquier pregunta que nos hagan, aunque sea de sexualidad, nosotros se lo vamos a explicar. Y la sexualidad empieza en el momento en el que al bebé le quitas el pañal y se lleva la mano ahí, en el momento en el que te preguntan de dónde vienen los bebés, o mamá,
claro,
cómo se te ha metido el bebé en la barriguita, o porque papá...
¿Y por dónde sale?
Eso,
¿y por dónde sale? También pregunta.
O papá, ¿por qué tienes tú eso colgando y mamá no? Pues esas cosas hay que explicarlas a los niños y explicarlas con toda la naturaleza del mundo de cómo se les explica también por qué mamá tiene los ojos verdes y papá marrones.
Claro.
Exactamente igual, ¿no?
Totalmente.
Y ahí llegar hasta la adolescencia, que es donde, pues eso, es recoger lo sembrado. El adolescente de 16 años ya no te va a hacer preguntas de sexo. Todo lo que no le hayas contado antes lo va a buscar en sus amigos o en internet. Así que tenemos mucho trabajo que hacer antes de llegar a esa edad.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Oye, Lucía, yo voy a recomendar, por supuesto, que nuestros oyentes se compren este libro, el gran libro de Lucía, mi pediatra. Van a encontrar, además de todo esto que hemos hablado, los motivos más frecuentes de consulta, las enfermedades también más habituales, cómo evitar accidentes infantiles, ver pues problemas de piel, traumatólogos, de genitales, en fin. Es una guía, un manual completísimo, y además tiene otros libros que, fíjate, yo he regalado ya alguno. Es un seguro de vida, Lucía, mi pediatra. Es un seguro porque sabes que aciertas. A cualquiera que sea papá, pues le viene bien. Y además tiene una web, luciamipediatra.com, sus redes sociales y tiempo para criar a sus dos hijos maravillosos. Así que es un ejemplo a seguir. Lucía, que es una gozada, de verdad, charlar contigo este ratito, y que cuando quieras aquí tienes tu casa.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, que tengáis un muy feliz verano.